de Evópoli, Felipe Kast, que está en línea con nosotros. ¿Cómo está, senador?
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien. Aquí
estamos desde Temuco.
Ah, está por allí, sí.
Está en su región.
Sí.
Así es.
En la circunscripción. Pero parte el día de mañana a La Haya, senador.
Así es, mañana va una delegación transversal ahí, liderada por el ministro Ampuero, para defender nuestro país en La Haya.
Todo este ruido que se generó en los últimos días previos al viaje de la delegación chilena a La Haya, ¿es parte del equipaje que se lleva al...?
Yo creo que pues, también me parecen muy bien las reacciones de varios, pero veo también que hay que tener prudencia en esta materia. Pero honestamente creo que el equipo está muy bien preparado. Ampuero Roberto, que tiene una también larga trayectoria internacional, fue embajador de Chile en México, ha tenido la delicadeza también de cuidar este tema, de ser prudente y invitar, como te digo, a todos los partidos políticos, Partido Comunista, hasta la UDI, pasando por todos los que hay en el medio, el Frente Amplio. Ha convocado a mucha gente y eso creo que es muy sano desde el punto de vista de mantener esto como un tema de unidad nacional.
¿Cuál es el objetivo justamente ese, el de llevar una delegación de parlamentarios, digamos, con esta transversalidad que usted describe?
Efectivamente, yo creo que para La Haya es relevante ver que dentro del propio país que está haciendo el alegato jurídico, existe un cierto consenso, que ojalá también la forma de expresar las posiciones sea firme, pero a la vez siempre con mucho respeto a la alternativa. Acuérdate que Evo Morales desgraciadamente ha utilizado políticamente muchas veces esta relación con Chile, y yo creo que es muy relevante que nosotros seamos cuidadosos y ojalá que la delegación también, más allá de mantener muy firme nuestra postura, no pisar el palito de Evo Morales. Evo Morales ya estaba pidiendo no solamente ir a La Haya, sino que buscar alguna alternativa. Espero que eso sea un presagio de que ojalá nos vaya muy bien en esta instancia.
Ya, pero y entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, ¿el canciller no debiese haberle solicitado o no debiese directamente Alejandro Guillé, el senador, haberse bajado de esta comitiva?
Mire, yo creo que la prudencia siempre es una buena amiga en esto.
¿Eh? Pero ya no fue prudente, ya conocemos sus declaraciones y no es la primera vez.
Y me parece bien que no responda uno con la misma moneda. Habría sido incluso exacerbar aún más sus comentarios, ¿no? Y es obviamente libre de poder expresar sus opiniones, yo lo respeto, vivimos en democracia afortunadamente, pero creo, claro, el momento tal vez no fue el más oportuno.
Sí, senador, es que le voy a hacer la misma pregunta que le hice al senador Ricardo Lagos Weber cuando conversamos con él durante esta semana. ¿No temen ustedes que se transforme en el mismo caso Barros, que sea el mismo efecto Barros con la visita papal en Chile? Y se lo pregunto porque la Iglesia también minimizó en su minuto la presencia de Barros en esta visita papal. Y hoy día vemos las consecuencias, ¿no?
Mire, para serle bien honesto, yo creo que no. Y tiene que ver con la contundencia del argumento jurídico. De hecho, este argumento político de que haya una delegación más política transversal es positivo, pero no es el elemento central. O sea, La Haya, afortunadamente, más allá de que uno siempre puede cuestionar si es que es bueno o no estar en el Pacto Bogotá, por lo pronto tenemos que estar ahora porque ya estábamos hace un año, y esa decisión la tendrá que tomar el canciller con el presidente y ojalá consultándolo si es que vale la pena que en el futuro sigamos. Pero hoy día creo que los argumentos jurídicos son los que van a pesar y no creo que el comentario de un miembro de la delegación vaya a cambiar la aguja de los jueces.
Estamos hablando con Felipe Kast, senador, que era parte de la delegación que viaja a La Haya. También ha habido otro tipo de declaraciones, como la del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle el día de ayer, cuando señala que Chile no aceptará fallos creativos que no respeten los tratados. A eso se sumó también, entre otros, el mismo senador Ricardo Lagos Weber. No aceptar un fallo creativo equivaldría, para entender nomás, para ponerlo en contexto, un fallo como el de la Corte de La Haya en relación a los límites marítimos de Chile con Perú, cuando trazó una línea que era a todas luces algo que no estaba previsto por nadie y que que fue, sí, pues salomónico o creativo, como se ha dicho también. En este caso, si hay un fallo distinto
a lo esperado, a las opciones que conocemos, ¿no?
¿Chile no lo va a aceptar?
A ver, vamos por parte. Primero, efectivamente, La Haya a veces, y eso es lo que hace que uno a veces tenga dudas si vale la pena estar en el Pacto Bogotá, se comporta como de forma salomónica, lo que no es correcto. La justicia se supone que debiera fallar simplemente en base a lo que corresponde el Estado de Derecho, a lo que corresponde lo que dicen los tratados internacionales, y por lo tanto, yo lo que sí creo es que es muy complejo que uno no cumpla los fallos, toda vez de que en el fondo uno parte de la comunidad internacional. A mí, yo no comparto el que uno no cumpla los fallos. Lo que sí comparto es que, en virtud de cómo se ha comportado la Haya en el pasado, uno puede evaluar, y yo soy de los que más bien tiende a pensar de que no vale la pena estar hoy día sometido a este tipo de arbitraje. Y sobre todo que la demanda, en este caso de Bolivia, bien curiosa, lo que pide es que la Haya en el fondo podría obligarnos a negociar, ¿no? Y eso es algo bastante ambiguo. Por lo tanto, uno también está expectante no solamente de cómo, de cuál va, hacia dónde se va a inclinar, si usted quiere, sino que también cómo va a ser la Haya para poder responder una pregunta tan ambigua. Lo más natural es que diga, nadie está obligado a negociar, las negociaciones son por naturaleza voluntaria, porque me parecería muy extraño que la Haya finalmente no respete los tratados vigentes.
Claro, el objeto de lo pedido es que se sienten a negociar.
Claro.
Y el fallo en la cuestión. Claro, el fallo en la cuestión preliminar. Sí, perdón.
Y eso es lo que me refiero, que tal vez estoy tratando de interpretar. Yo no escuché las declaraciones del
expresidente.
Pero me imagino que cuando dice creativo, que claro, cuando esa es la petición, es bastante curiosa la petición. Entonces me imagino que el presidente Fede dirá, bueno, vamos a exigir tal vez en alguna instancia después, posterior, que se clarifique si es que finalmente sale algo creativo. Yo, honestamente, espero que salga todo bien. He hablado con personas de la Cancillería, hay un tremendo equipo, y me parece muy bien que Sebastián Piñera también en esto haya actuado con responsabilidad y con continuidad de la labor que venía haciendo ya entonces la expresidenta Bachelet.
Senador, queremos tocar otro tema importante también con usted, y tiene que ver con el cónclave que se llevó a cabo ayer en Cerro Castillo. Varias cosas importantes se desprenden de este encuentro. Primero, especificar cuál es el primer tiempo del cual se está hablando ya en el Ejecutivo. ¿Cuáles son los proyectos más importantes que a su juicio hay que sacar a cabo y que se conversaron en Cerro Castillo? Y segundo, ¿cómo manejar la unidad? La unidad y un relato de gobierno frente a los medios de comunicación, evitar este fuego amigo.
Mira, yo creo que te respondo al tiro a esa pregunta, pero antes de eso, yo creo que el día este 2018 no es un año cualquiera, en el sentido de que alguno lo podría pensar de que este es el primer año del segundo gobierno de Sebastián Piñera, y yo creo que esa es una mirada errónea. La pregunta relevante es si es que este es el primer año de un nuevo ciclo político donde la centro-derecha efectivamente le muestra un sueño a Chile, y no simplemente le toca gobernar, por ponerte en términos más tecnocráticos o electorales. Somos capaces de construir una mayoría cultural, somos capaces de, así como lo fue la Concertación durante 20 años, que su gran sueño era recuperar la democracia y demostrar que la centroizquierda sí podía gobernar como un ejemplo para todo el mundo, somos capaces de construir un sueño largo, o simplemente vamos a conformarnos con cambiar personas de un color político por otro color político, administrar el Estado un poco mejor. Y yo creo que ese sueño, que se basa en el caso de Bópoli y lo que hemos venido insistiendo desde nuestro nacimiento, en poner a los niños primero en la fila, en tener igualdad a los niños, en de verdad hacernos la pregunta más difícil, que ¿qué significa una sociedad justa? Yo creo que ese es el debate relevante. Yo ayer estuve exponiendo en un foro junto con el ministro Moreno, con el ministro Larraín, con el ministro Chávez, y yo planteaba aquello, que ojalá nos hagamos las preguntas más difíciles, no solamente si es que cuál va a ser la primera urgencia en el Senado, en la Cámara de Diputados, sino que le demos forma a un lenguaje, que gobernemos con humildad, que ojalá convoquemos a Chile incluso a los sectores que tal vez en el pasado se sintieron más cercanos a la nueva mayoría o a la Concertación, a trabajar juntos. Y yo veo un buen punto de partida, porque Sebastián Piñera lo primero que hizo, y le agradezco el gesto, después de asumir en el Congreso como presidente, en lugar de irse a La Moneda, fue a La Pintana, a un centro del Sename, y dijo, nuestro sueño es poner a los niños primero en la fila, y eso ahora se tiene que materializar. Y la verdad es que sería notable si en 4 años más miramos hacia atrás y podemos decir con orgullo de que el Sename no es lo mismo que antes. Yo siempre decía, yo soñaba con un Benito Baranda a cargo del Sename. Bueno, eligieron a Susana Tonda, que es bastante, si usted me permite, similar su trayectoria. Ella fue directora de la Hora de Cristo, es una tremenda mujer con mucho liderazgo, y espero que podamos dejar ese legado para las futuras generaciones.
Que también tiene un guiño político, ¿no? Llegar más al centro, que era lo que usted convocó con su candidatura presidencial.
Es que yo creo que tenemos un país maravilloso, que desgraciadamente en lo económico lo hemos hecho relativamente bien en los últimos 30 años, pero en lo social, que es lo que permite construir justicia, siempre nos hemos acostumbrado a que lo público es mediocre. O sea, los que podemos pagar salud privada, educación privada, estamos bien. el 90% que depende de que lo público, la educación pública, la salud pública, todo lo que depende de lo, del mundo político, funcione bien, nos hemos ido como acostumbrando a que sea mediocre.
Sí, perdón, solo como referencia, quienes podemos pagar salud pública, salud privada o educación privada, también es bien mediocre.
Sí, pero es que
la clase media, donde estamos la gran masa de la población, también sufrimos el abuso por parte de las empresas, también sufrimos del mal servicio y también sufrimos de una mala educación.
No, sí, pero es que, ojo, la clase media en su 85% va a los colegios particulares subvencionados a educación pública.
Sí, no, lo digo solo como mirada de seamos bastante críticos con
vale
todo.
Como 300 mil pesos, 200 mil pesos, tampoco es tan buena, usted tiene razón, pero claro, es infinitamente mejor que la educación pública. Lo que le quiero decir es que las brechas de inequidad y de injusticia en Chile están fundamentalmente dadas porque nosotros, el mundo político, en lugar de poner, y aquí yo tengo un temor, en lugar de poner a los mejores en lo público y transformar el sector público como un lugar de excelencia que permite inclusión social, ponemos a operadores políticos. Y yo lo que he peleado es que ojalá ahora que llegamos nosotros no caigamos lo mismo que hemos caído en los últimos 30 años. Y en el fondo, seamos generosos. Y cuando yo le pongo un ejemplo, ¿por qué el director de Educación Pública Nacional, que se acaba de crear el Servicio de Educación Pública, hoy día se va a elegir igual como se eligió el Sename antes, con cuoteo político? Eso no debiera ser así. Debiéramos tener ojos ciegos por parte de los partidos políticos a los directores de los servicios públicos. Y ahí vamos a empezar a soñar a que, así como el Banco Central es independiente, prestigioso a nivel internacional, bueno, que nuestra educación pública sea independiente, prestigiosa y de calidad, para que no sea la cuna lo que marque el destino de nuestros niños.
Estamos algunos segundos del informador de esta hora, senador. A propósito de las preguntas difíciles que usted dice que hay que hacer, parece que las respuestas difíciles son aquellas que, a raíz de preguntas difíciles, es dificultoso, ha sido dificultoso aceptar. ¿Por qué el día de ayer la derecha tradicional, no la que usted, a diferencia de lo que quiere representar a Evópolis, se niega de buenas a primeras a abordar una discusión de nueva constitución? ¿Qué hay de tan difícil en aceptar que la centro-derecha también podría encabezar un proceso de esa naturaleza?
Bueno, de hecho, no sé si se acuerda, Álvaro, creo que alguna vez estuve en estudio con ustedes dos, comentando el tema de que Evópolis fue el único partido político que fue a los cabildos que convocó, sí, Michelle Bachelet, sí, en todo Chile. ¿Se acuerda que fue un debate?
Sí,
que se
generó, sí, lo conversamos, de hecho.
Nadie quiso ir, nosotros dijimos, ¿cómo no vamos a ir si es parte de la democracia? O sea, eso no quita que en el fondo estemos de acuerdo con todos los que piensan distinto en esta materia, pero sí tenemos que estar dispuestos a discutirlo. Y de hecho, acuérdense que en la campaña presidencial del mismo Sebastián Piñera, pues cuando yo perdí la primaria presidencial, después nos sumamos a los equipos programáticos, el mismo Alberto Espina tenía una propuesta de modificación que la lideró, la mejoramos varios otros, de modificación a la Constitución. Por lo tanto, por lo menos de parte de Evópolis, siempre estamos disponibles a debatir todos los temas.
Bien, senador, un millón de gracias por conversar esta mañana con Expreso Bio Bio. Que tenga un buen día.
Gracias a ustedes por el contacto. Saludos desde la Araucanía.